Botón de muestra. Un vistazo a las últimas novedades editoriales a través de sus primeras páginas. Un podcast de libros de Teresa, Miss Honky. Hola, buenos días. Yo soy Teresa y estás escuchando un nuevo episodio, el número 22, de Botón de Muestra, un podcast de libros en el que echamos un ojo a algunas novedades editoriales y lo hacemos leyendo las primeras páginas. Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo de Botón de Muestra a una primera novela que se titula Eleanor Oliphant está perfectamente. Su autora es Gail Honeyman y está editada en español por Roca Editorial. La traducción la ha hecho Julia Osuna Aguilar y este libro tiene 336 páginas y cuesta 17,95 euros en papel y 7,59 en Kindle. Y bueno, esta novela, según parece, es un éxito absoluto, por donde ha pasado, ha arrasado. Está traducida ya a 27 idiomas y se le ha comparado, por cómo es su protagonista, con Bridget Jones y también con Ignatius Reilly. Así que la chica es bastante peculiar como poco. Es una primera novela, como os digo. La autora es Gail Honeyman, una escritora escocesa. Y la historia va de una oficinista bastante solitaria que vive en Glasgow y que nos cuenta ella misma, porque está escrito en primera persona, su vida. De entrada parece ser que la chica no cae muy bien, que no es muy simpática, pero poco a poco, con lo que nos cuenta, termina llevando al lector a su terreno y, según parece, es un libro que engancha bastante. Así que nada, vamos a ver cómo lo hace esta muchacha. Así empieza Eleanor Oliphant está perfectamente, de Gail Honeyman. Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, taxistas, dentistas, les digo que trabajo en una oficina. En casi 9 años, nadie me ha preguntado de qué clase o qué tipo de trabajo hago allí. No tengo claro si es porque encajo a la perfección con el aspecto que la gente imagina de alguien que trabaja en una oficina o si es porque al oír lo de trabajo en una oficina, automáticamente rellenan los huecos solos. Una mujer que hace las fotocopias, un hombre que repiquetea en el teclado. No me quejo. Por mí, encantada de no tener que entrar en los fascinantes detalles de las cuentas por cobrar. Cuando empecé a trabajar aquí, siempre que me preguntaban, respondía que trabajaba en una agencia de diseño gráfico, pero entonces asumían sin falta que era creativa de publicidad. Me cansé de ver cómo se borraba toda expresión de sus caras cuando les explicaba que lo mío era trabajo administrativo y que yo ni utilizaba rotuladores de punta fina ni software de última generación. Me queda poco para cumplir los 30 y llevo trabajando aquí desde los 21. Bob, el director, me contrató al poco de abrir la empresa. Creo que le di pena. Con una licenciatura en clásicas y sin experiencia laboral, el día de la entrevista me presenté con un ojo morado, 2 dientes mellados y un brazo partido. Es posible que ya por entonces intuyera que mis ambiciones nunca irían más allá de un puesto administrativo mal remunerado y que me contentaría con quedarme en la empresa, ahorrándose así la molestia de tener que buscar una sustituta. Puede que también dedujera que jamás pediría ni días para la luna de miel ni una baja por maternidad. No sé. En la oficina impera un claro sistema de doble rasero. Los creativos son las estrellas de la película y el resto no pasamos de meras comparsas. Con solo mirarnos se ve a qué categoría pertenecemos cada uno. Y eso en parte es debido a la remuneración. Al personal de segunda nos pagan una miseria, así que no podemos permitirnos gran cosa en materia de cortes de pelo elegantes y lentes de marca. La ropa, la música, los dispositivos, pese a la desesperación por verse como librepensadores con ideas originales, todos se adhieren a un riguroso uniforme. A mí el diseño gráfico no me interesa en absoluto. Yo soy contable. Podría estar haciendo facturas por cualquier cosa: armamento, Rofinol, cocos. Entro a las 8:30 de lunes a viernes y me dan una hora para almorzar. Antes me traía el bocadillo de casa, pero no me daba tiempo a comerme todo lo que compraba y se me ponía malo en la nevera. De modo que ahora bajo a comprar algo a la calle de las tiendas. Los viernes siempre acabo con la visita a Marks and Spencer para ponerle la cereza a la semana. Me como el bocadillo en la sala de personal mientras leo el periódico de cabo a rabo y hago luego el crucigrama. Me decanto por el Daily Telegraph, aunque no porque me guste especialmente, sino porque tiene los pasatiempos más crípticos. No hablo con nadie. Para cuando termino con mi oferta de mediodía, el periódico y los dos crucigramas, ya casi es la hora. Vuelvo a mi mesa y trabajo hasta las 5:30. El trayecto a casa en autobús es de media hora. Preparo la cena y escucho los Archer por la radio. Suelo hacerme una pasta con pesto y una ensalada, una única olla y un solo plato. Mi infancia fue un dechado de contradicciones culinarias. Y durante años me alimenté tanto de vieiras recogidas a mano como de sobres de bacalao precocinado. Tras mucho meditar sobre los aspectos políticos y sociológicos de la gastronomía, he comprendido que la comida no me interesa en lo más mínimo. Yo soy de pasto barato, rápido y fácil de conseguir y preparar, siempre que aporte los nutrientes necesarios para que una persona siga con vida. Después de lavar los platos, leo o en ocasiones veo la televisión si dan algún programa que haya recomendado ese día el Telegraph. Por lo general, bueno, siempre, hablo un cuarto de hora con mi madre los miércoles por la noche. Me acuesto sobre las 10, leo otra media hora y apago la luz. Normalmente no me cuesta dormirme. Los viernes no cojo el autobús nada más salir de trabajar. Me paro en el Tesco Metro que hay a la vuelta de la esquina, y compro una pizza margarita, un Chianti y dos botellas de vodka Glen de las Grandes. Cuando llego a casa, me como la pizza y me bebo el vino. Después tomo un poco de vodka. Los viernes no necesito mucho, solo unos cuantos tragos generosos. Suelo despertarme en el sofá sobre las 3 de la madrugada y me voy a la cama dando tumbos. Me bebo el resto del vodka durante el fin de semana. Lo dilato en los 2 días para no estar ni borracha ni sobria. El lunes se hace de rogar. Mi teléfono no suena muy a menudo. De hecho, cuando me llaman, pego un respingo. Y suele ser gente que me pregunta si me han vendido algún seguro de protección de pagos fraudulento. Yo les susurro, sé dónde vives, y cuelgo con mucho, mucho cuidado. Este año no ha entrado nadie en mi piso, más allá de profesionales técnicos. No ha salido de mí invitar a ningún ser humano a cruzar el umbral, salvo para leer el contador. ¿Os parece imposible, verdad? Pues es cierto, porque existo, ¿no? A menudo tengo la sensación de no estar aquí, de ser solo un producto de mi imaginación. Hay días en que siento una conexión tan frágil con la Tierra que veo los hilos que me atan al planeta como una telaraña con consistencia de algodón de azúcar. Con una buena ráfaga de aire me desengancharía de todo y me elevaría y me alejaría de un soplo, como los vilanos de los dientes de león. Esta semana los hilos se afianzan ligeramente. Hay gente que me llama para discutir sobre líneas de crédito o recibo correos sobre contratos y presupuestos. Los trabajadores con los que comparto oficina, Janie, Loretta, Bernadette y Billy, notarían mi ausencia. Al cabo de unos días, muchas veces me pregunto cuántos, los alarmaría que no hubiese avisado de que estaba enferma, muy propio de mí, y buscarían mi dirección en las profundidades de los archivos de recursos humanos. Supongo que acabarían llamando a la policía. ¿Tirarían la puerta a los agentes? ¿Me encontrarían, todos con la cara tapada y dando arcadas por el olor? Sería un buen chisme en la oficina. Me odian, pero no les gustaría verme muerta. O al menos eso creo. Acabáis de escuchar las primeras páginas del libro que hoy hemos tenido aquí en Botón de Muestra. Eleanor Oliphant está perfectamente. Una novela de Gail Honeyman, editada por Roca Editorial y traducida por Julia Osuna Aguilar. De momento nada más. Hasta el próximo episodio. Buenos días. Chao.